Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
¿Qué es Dios el que opera en el reino? ¿Es Dios el que manifiesta su amor, su poder, su gloria, su misericordia? Se manifiesta en los moradores del reino. Y por eso dice, dichosos.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Inicia Jesús su primer discurso con este texto que hoy hemos escuchado de Mateo. Me gustaría, si quieren abrir su Biblia en el capítulo 5, ha comenzado Jesús su actividad en Galilea, llama a los primeros discípulos y empieza con este sermón que llamamos el Sermón de la Montaña o el Sermón de las Bienaventuranzas. Decíamos apenas la semana pasada cómo el Evangelio de Mateo va tirando sobre dos líneas que van a servir como guía para ir construyendo su evangelio. Decíamos que una de las líneas era el probar que él era el Mesías. Por eso continuamente vamos a estar escuchando en muchos pasajes, y con esto se cumplió lo que decía tal profeta. De tal manera que sus lectores, los lectores de Mateo, que en general la primera redacción hecha por el evangelista estaba dirigida a los hebreos. De hecho, en algunas partes y en algún momento de nuestra historia, a este evangelio también se le llamó el evangelio de los hebreos. Así parece ser. Porque estaba dirigido precisamente a probar que Jesús era el Hijo de Dios y que él era el Mesías esperado, anunciado por todos los profetas. Otra de las líneas, que es la más importante para Mateo, va a ser el reino de los cielos. Decíamos cómo va a ir, pues, llevándonos a lo largo de todo su evangelio y mostrándonos qué es el reino. Y por eso, precisamente, su primer gran discurso lo va a referir al reino. Si nosotros vemos en nuestro texto, ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, vamos a darnos cuenta que empieza con La primer bienaventuranza dice: dichosos los que tienen espíritu de pobre, o los pobres de espíritu, en algunas traducciones, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, las primeras palabras que emite nuestro Señor en este texto nos hacen entender quiénes son los moradores del reino, quiénes son los que pertenecen al reino, y nos dice con claridad que son los pobres de espíritu. Ellos son los que pertenecen al reino. Y recuerden ustedes, ya lo hemos visto en otro momento, que el reino de los cielos, pues, es el lugar en donde nuestra vida encuentra la plenitud. Nosotros podríamos referir al texto de Romanos, en donde nos dice San Pablo que el reino de los cielos no es comida ni es bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, la vida en plenitud. La vida en plenitud se da en el reino. Y por eso todos los demás elementos que vienen en este texto, todos los demás dichosos, dichosos los que sufren, dichosos los humildes, dichosos los que tienen hambre, dichosos los compasivos, dichosos los de corazón limpio, dichosos los que trabajan por la paz. Todas estas bienaventuranzas tienen sentido solamente dentro del reino. Si nosotros lo ponemos en perspectiva fuera del reino y decimos dichosos los que sufren, pues dirían, no, te equivocaste, ¿no? Dichosos los que no sufren, esos son los felices, los que se la pasan bien. Y sin embargo, en el reino, cuando uno entra a la dinámica del reino que vamos a ir viendo a lo largo de este ciclo, nos damos cuenta que efectivamente vamos a ser dichosos todos, y nos dice por qué, dichosos los que sufren, porque serán consolados. Y aquí se activa un elemento muy importante que no siempre conocemos y que tiene que ver con la teología hebraica. La teología hebraica utiliza una forma verbal que se llama el pasivo teológico. ¿Qué es el pasivo teológico, verdad? Bueno, para que luego anden apantallando ya la gente, no, el padre nos dijo, ¿no? El pasivo teológico. Ay, Carlitos, ¿qué será el pasivo teológico? Muy bien. Ya en alguna ocasión he hablado del pasivo teológico. El pasivo teológico lo utilizan los hebreos porque ellos no podían utilizar el nombre de Dios. Era solamente, pues, utilizado por los sacerdotes y en ciertas fiestas. De ahí que normalmente ellos van a utilizar el nombre de Adonai, el Señor. Cuando ellos veían en la escritura lo que se llama el tetragrama, Yahvé, ¿sí?, esas cuatro letras en hebreo que nosotros conocemos como Yahvé, pues cuando ellos lo veían, no lo podían pronunciar. Tenían, si estaba el nombre ahí, tenían que decir Adonai, porque era un nombre sagrado que no podían tener en sus labios. Cuando no estaba el nombre y ellos querían referirse a Yahvé, entonces usaban el pasivo teológico. ¿Cuál es el pasivo teológico? Creo que conocemos la forma pasiva. Ando, yendo, tos, ocho. ¿Recuerdan? ¿Verdad? Lo vimos en la primaria. A algunos les pasó de noche lloviendo, ¿verdad? Pero bueno, el gerundio y sus primos y demás compañeros, ¿verdad? Así que bueno, pues el pasivo es una forma verbal en la que no se menciona, pues, al activo, a la persona activa. Voy a poner aquí el ejemplo. Dichosos los que sufren porque serán consolados. Serán consolados. ¿Por quién serán consolados? El hebreo automáticamente dice Dios. No está el nombre de Dios aquí. Implícitamente está en el pasivo. En esta forma pasiva del verbo, serán consolados. Es la forma pasiva del verbo y se le llama pasivo teológico. ¿Por qué? Porque evita poner el nombre de Dios. Pero el hebreo, cuando lo lee, dice, porque será consolado por Dios. Si nosotros seguimos leyendo, van a encontrar que la mayoría son pasivos teológicos. Dichosos los humildes porque heredarán la tierra prometida. ¿Quién la prometió? Dios. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos. La traducción real sería porque serán saciados. ¿Por quién? Por Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí nos queda claro el tema del pasivo teológico? ¿Ok? Es importante comprender esto para ir en profundidad. Aquí, como les he dicho, me ponen en problemas ustedes, porque después de tantos años que predico con ustedes, pues tengo que ir subiendo la canasta, porque ni modo que les platique lo mismo que hace unos años, ¿no? Entonces necesitamos ir más adelante. Entonces, hoy hemos conocido una forma verbal que se llama pasivo teológico y que sustituye el nombre de Dios. Cuando yo veo en un texto el pasivo teológico, digo, ah, se está refiriendo a Dios. Y es importante explicarlo porque como estamos iniciando con quiénes son los que viven en el reino, pues son los pobres de corazón o los humildes de corazón. Esos son los que pertenecen al reino y todo lo demás que viene solamente se entiende desde el reino. O sea, cuando tú entras al reino, entonces dices, pues los que sufren, levante la mano el que no sufre. Es todo, ¿verdad? Bueno, los que están en el reino serán consolados por Dios. ¿Quién no tiene hambre y sed de justicia? Pues todos. Bueno, serán saciados por Dios. ¿Ok? O sea, es importante entender esto, porque si no estás en el reino, ¿quién va a saciar tu hambre y sed de justicia? ¡Buh! Es la importancia de pertenecer al reino, que es Dios el que opera en el reino, es Dios el que manifiesta su amor, su poder, su gloria, su misericordia, se manifiesta en los moradores del reino. Y por eso dice, dichosos los humildes de corazón, ¿por qué? Porque serán saciados, porque tendrán hambre y sed de justicia y serán saciados, porque serán consolados, en fin, por todo lo que viene en las siguientes bienaventuranzas. Por eso son dichosos, es la primer bienaventuranza, el reino. Creo que vale la pena entrar al reino. Pero para entrar al reino necesitamos una condición: tener espíritu de pobre, o como lo traduce el texto de hoy, ¿verdad? Los pobres de espíritu. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Pues también me puse a estudiar un poco y encontré este tema. Los pobres de espíritu son los pobres de corazón. Dice, los que sienten la necesidad espiritual, tiene que ver con la pureza del corazón. Vamos a hablar ahorita un poquito de estos. Los que solo anhelan a Dios, los que las cosas materiales solamente están al servicio de Dios. Todas estas definiciones, todos estos elementos expresan al pobre de corazón. Y por eso el primer texto que escuchamos hoy en la primera lectura nos refiere a estos anawins, a los pobres de corazón, a los que esperan en Dios, a los que esperan en Yahvé, a los que tienen toda su confianza puesta en Dios. El pobre ¿qué tiene? Pues el pobre no tiene nada. Y entonces todo lo espera de alguien. Cuando vemos un pobre en la calle nos pide, ¿por qué? Porque no tiene. Y entonces espera que tú que sí tienes, le des. O sea, el pobre se tiene que agarrar pues de lo que haya, porque no tiene más. El pobre de espíritu se aferra a Dios. Tiene como único valor, como único baluarte, como lo único importante de su vida, tiene solamente a Dios. Y esto es importante en nuestras vidas y necesitamos trabajarlo. Y Padre, ¿y cómo me hago pobre de corazón? Yo quiero pertenecer al reino. Me gustaría que si dijera, ¿quién quiere pertenecer al reino? Pues todos levantáramos la mano, yo, porque yo quiero tener la vida en plenitud, yo quiero que Dios me sacie, yo quiero que Dios me consuele, yo quiero que Dios me introduzca en la tierra prometida. O sea, todas las demás bienaventuranzas, ¿verdad? Que tenga compasión de mí, que pueda yo llegar a ver a Dios, que pueda ser llamado hijo de Dios. Yo quiero ser de esos, Señor. Yo quiero ser de esos bienaventurados. Pues hay que entrar al reino. ¿Y cómo le hago? Pues hazte humilde de corazón. Y entonces decíamos, el humilde de corazón es el que anhela solo a Dios. Y tenemos, por ejemplo, el Salmo 41. Mi alma tienes sed de Dios. O sea, el humilde de corazón, el pobre de corazón, tiene hambre y sed de Dios. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Y cómo logramos esta sed, mis hermanos? La logramos a través de la vida espiritual. Es muy triste que una gran parte de nuestros cristianos no conozcan el reino. Y no lo conocen porque no pueden entrar aquellos que no tienen un corazón humilde, que no tienen un corazón de pobre. Pero para tenerlo necesito tener vida espiritual. Y una gran parte de nuestra comunidad cristiana no reza, no comulga, no lee la Escritura, no tiene hambre de Dios. Muchas veces incluso viene a misa porque no tiene otro remedio, o va a un retiro porque no le quedó otro remedio. O sea, no está anhelando, no está buscando a Dios, no busca, no tiene, como este Salmo 41, mi alma tiene sed de ti, así como la sierva busca las corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío, porque no tengo más. Tengo que buscarte a ti, tengo que alimentarme de ti, tengo que beber de ti. Mi alma tiene sed y anhela las corrientes de agua. Un texto verdaderamente bellísimo. Si gustan, leemos un pedacito de este salmo que al menos a mí me gusta mucho, ¿verdad? En nuestro texto, Salmo 42, como siervo sediento, fíjense qué hermosura de texto, ¿no? Como siervo sediento en busca de un río, así Dios mío, te busco a ti, tengo sed de Dios, del Dios de vida. ¿Cuándo volveré a presentarme ante ti? Día y noche mis lágrimas son mi pan, mientras a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? O sea, tengo hambre y sed de Dios. Hermanos, hay que tener hambre y sed de Dios si verdaderamente queremos conocer el reino, si verdaderamente queremos conocer lo que es la paz, la justicia, el gozo, la alegría interna, la vida en abundancia, que es el producto, el fruto para los que viven en el reino, necesitamos buscar a Dios. Pero buscarlo así, como busca la sierva las corrientes de agua, porque tiene sed, porque tiene hambre de Dios. Yo descubro en nuestra comunidad cristiana poca hambre de Dios, y por eso descubro que no saben lo que es el reino. Y por eso cuando sufren, no hay quien los consuele. Se enferma el papá, la mamá, etcétera, etcétera, y viene el sufrimiento. ¿Y quién me consuela si no estoy en el reino? Y entonces entramos en depresión y nos enojamos con Dios y nos enojamos con el mundo por las cosas que pues forman parte de la vida cristiana. Les decía ahorita, ¿quién no sufre? ¿Quién puede pasar por este mundo evitando el sufrimiento? Nadie. Lo puedes vivir en el reino o fuera del reino. No es que en el reino no se sufre. En el reino también se sufre. O sea, cuando murió mi papá, pues se murió, sufrí, ¿verdad? Igual que sufre cualquier persona cuando se le muere el papá, la mamá, el hermano, el hijo, no sé. Sufres, todo el mundo sufre. Sufres porque no tienes suficiente dinero, eres padre de familia, eres cabeza de familia y no te alcanza el dinero y tus hijos pues están reclamando alimento y sufres por ellos. ¿Quién dice yo no? Todos sufrimos. Nada más que en el reino Dios te consuela. Dios manda el Espíritu a tu corazón. Ese espíritu de paz, ese espíritu de consuelo, ese espíritu de amor que te consuela. Por eso dice el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, en el verso 28, todo conviene para aquellos que aman al Señor. Y para los que no aman al Señor, pues no les va a convenir mucho, ¿verdad? O sea, no entienden porque solamente desde la perspectiva del reino es como yo puedo entender todo este sufrimiento, toda esta miseria que todos nosotros tenemos que vivir. Solamente en el reino podremos aspirar a la tierra prometida. Solamente en el reino vamos a poder ser saciados de amor y de misericordia. Por eso es que necesitamos retomar nuestra vida espiritual, hermanos, y poder decir, como dice este Salmo 42, mi alma tiene sed de ti. Así como la sierva busca las corrientes de agua, así, así, mi alma te busca a ti, Dios mío. Buscar a Dios, hermanos. Buscar las cosas de Dios, buscar las cosas de arriba. Continuamente ofrecemos en la parroquia retiros, cursos, diferentes experiencias para conocer a Dios, pero estamos muy ocupados con las cosas del mundo, estamos muy ocupados con nuestros trabajos, y buena fuera que fueran nada más nuestros trabajos. Estamos muy ocupados en la televisión y en el cine y en los amigos y en los deportes y en un montón de cosas que sin ser malas nos van privando poco a poco de Dios nuestro Señor. Y entonces preferimos irnos a un partido de fútbol o un partido de béisbol u otro deporte que ir a una plática, que llenarte de Dios. Preferimos ver pues todo lo que pasa en nuestra televisión que no tiene prácticamente nada de bueno, sobre todo nuestra televisión mexicana, pura basura. O sea, los que me siguen en Twitter y los que me siguen en Facebook, pues traigo una guerra ahorita declarada, a ver quién me hace caso. No creo que me hagan mucho caso, porque la verdad es que me parece que no hay mucho interés por proteger a nuestra juventud ni nada, y seguimos dejando que se envenenen con toda la porquería que produce Televisa y compañía, ¿verdad? Pero bueno, traigo este tema ahí, ¿verdad? De decirles, raza, ¿qué están viendo estos chavillos? La Rosa de Guadalupe, horario premium, un programa completamente inmoral. Ni qué decir desde la perspectiva cristiana, ¿verdad? Es algo verdaderamente nefasto. ¿Y qué pasa? Uno dice, la Rosa de Guadalupe. ¿Cuál es la primera imagen que te viene? La Virgen de Guadalupe, ¿no es cierto? Se aprovechan para poder desarrollar en las mentes de los niños basura, basura y más basura. Y preferimos eso a una buena lectura. Hay un chorro de cuentos de los santos. Una de las fuentes donde yo, pues, bebí gran parte de mi vida espiritual fue de los cómics de los santos, que en aquel tiempo eran color sepia, ni siquiera eran a colores. Los que sean del Chocomil para atrás y recuerden esas que se llamaban Vidas de Santos, ¿recuerdan? Las vendían también en los puestos de periódicos, igual que el Memín Pinguín y Lágrimas y Risas y todo ese tipo de rollos. En los de los periódicos te vendían Vidas de Santos, en color sepia todo. Y órale, ¿verdad? Y un santo y otro santo. Ah, no. Pero bueno, en mi tiempo no había televisión y la poca que había estaba más o menos. Ahorita está nefasta. Esas caricaturas de los japoneses están que hay Carlitos. Violencia, desnudos casi. O sea, realmente es una basura lo que nos están mandando por estos canales. Y las mamás, como les escribo por ahí hoy en la hojita, pues las utilizan de niñeras. Utilizan de niñera la televisión, al tablet, al celular, y el pobre huerco atascándose de porquería en el seso. ¿Qué es eso? Hermanos, el reino de los cielos. Hay que entrar y ayudar a otros a entrar. Porque ahí es en donde vamos a recibir paz, alegría, gozo, consuelo, bienestar, amor. Todo. Como busca la sierva, así busquen ustedes las corrientes del agua. Pero también leíamos que el reino de los cielos, el pobre de corazón, es el que depende totalmente de Dios. Depende totalmente porque no tiene otro de quien depender. Si ustedes recuerdan en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, cuando Jesús les dice que tienen que comer de su carne y beber de su sangre si quieren tener vida, Pues la gente se va, lo abandona, no entiende esta doctrina, dice, ¿qué doctrina tan dura? ¿Quién la puede seguir? Y se van muchos, y dice el texto, y muchos dejaron de seguirlo. Y Jesús, viendo que se le iba tanta gente, volteó con los apóstoles y les dijo, ¿y ustedes también se van a ir? Y entonces contesta Pedro, capítulo 6, en el verso 68 de San Juan, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Dependencia de Dios, depender de su amor, depender de su gracia, depender de su espíritu. Nuestro mundo nos ha llevado a la independencia de Dios, lo predicaba recientemente. Nos hemos hecho independientes. Ese afán de independencia, de independizarnos de los españoles y de independizarnos de los Estados Unidos y de independizarnos de todo, pues nos ha llevado también a independizarnos de Dios. Dios, no te necesitamos, nosotros solitos podemos. Y es muy claro el Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 5, sin mí nada pueden hacer. Pero el mundo te dice, no, ¿para qué necesitas a Dios? Sácalo de tu oficina, sácalo de tu empresa, sácalo también de tu escuela. Y si pueden, sáquenlo también de la iglesia. No necesitas a Dios, tú eres importante, tú eres el centro de todo este universo. ¿Para qué necesitas a Dios? ¿No ves que ya llegamos a la luna? Ya conocemos el genoma humano. ¿Para qué necesitas a Dios? Independízate de Dios. Y esa es la realidad de nuestra sociedad, pues católica, al menos en México. Una terrible independencia. Por eso la gente no viene a misa, porque no lo necesita. No necesito ir a misa. ¿A qué voy a misa? Y la gente que viene a misa y no comulga dice, pues ¿para qué me confieso? ¿O para qué comulgo? ¿Por qué tengo que vivir en gracia? Es la independencia. No necesito la gracia de Dios. No necesito vivir en el reino. Bueno, pues siempre esto es una invitación. Y por eso bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De aquellos que dependen de Dios, que dicen, Señor, ayúdame, Señor, sosténme, Señor, protégeme, Señor, te necesito en mi casa, te necesito en mi matrimonio, te necesito en mi empresa, te necesito en mi escuela. Señor, dame una mano, te necesito. Ese es el pobre, ese es el que va entrando en esta dinámica espiritual, en esta dinámica de dependencia y de encuentro con Dios nuestro Señor. El pobre de espíritu, el dependiente de Dios. Y dependiente no solamente en esto, sino dependiente también en nuestras áreas económicas, en nuestras áreas materiales. Vean lo que nos dice un poquito más adelante, aquí en el capítulo 6, en el verso 34, dice, no se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día basta con sus propios problemas. Depende de Dios, confía en Él. Nos hemos hecho unos desconfiados de Dios. ¿Realmente, Señor, podrás salvarme? ¿Realmente podrás curarme? ¿Realmente me darás suficiente para que mi familia crezca? ¿Realmente? ¿Realmente eres tú Dios? Hemos perdido la confianza en el Señor. Y por eso no entramos al reino. Y por eso no disfrutamos del reino. Y por eso no nos gozamos en el reino. Porque ni somos dependientes de Dios, ni buscamos con todo nuestro corazón a Dios, ni tampoco confiamos totalmente en Dios. Esa es la razón por la que no experimentamos el gozo, la alegría, la paz en nuestros corazones. Sin embargo, no es tan simple. Hay gente que entra y luego se sale, o que empieza a husmear y le parece que está bonito el tema, pero Jesús explica claramente qué pasa a la gente del reino. Bueno, todo esto Dios los consuela y Dios los anima y Dios les sacia y todo lo que dicen las bienaventuranzas, pero sin embargo termina con una última bienaventuranza. La última bienaventuranza tiene que ver con el sufrimiento, con la persecución. Dice en el verso 10, «Dichosos los perseguidos por ser justos, por la justicia de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos». Dichosos los perseguidos. Y dice uno, dichoso, ¿por qué dichoso? Porque esto me confirma que estoy en el reino. Por eso eres dichoso. Por eso lo que sigue es solamente una explicación ampliada del versículo 10. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Cuando nosotros somos perseguidos, hermanos, por causa del Señor, cuando se dicen mentiras, cuando nos insultan por ser cristianos, por venir a misa, por traer la Biblia, por defender lo justo, por ser verdaderamente seguidores del Maestro, entonces esa persecución comprueba que estás adentro, y entonces vendrá el Espíritu y te tranquilizará y te saciará y te apaciguará y te dará las herramientas para salir adelante. Por eso alégrense. De manera que si se fijan, las dos, la primera y la última, nos hablan del reino. Sería prácticamente una inclusión teológica. Empieza con un tema y termina con el mismo tema. Y todo lo que está al centro es el producto de los dos elementos, el inicial y el final. El reino está contenido en esto. Se entra a través de ser pobre de espíritu. Y te mantienes en él si eres suficientemente, pues, valeroso para que cuando te persigan digas, yes, sí estoy y aquí me quedo. Este es el signo de que pertenezco al reino, porque me persiguen, porque dicen cosas falsas de mí, porque me insultan a causa de Jesucristo, de su evangelio, de su verdad. Y entonces me siento contento y me siento alegre porque soy perseguido. Jesús, que vino a ayudarnos a entender este tema del reino, nos habla de este tema también continuamente, especialmente en el Evangelio de San Juan. En el capítulo 15, nuevamente, en el verso 20, dice, «Los van a perseguir. Si a mí me persiguieron, pues a ustedes también los van a perseguir, pero alégrense de que los persigan, de que digan cosas falsas de ustedes». Ya en los primeros cristianos, decía San Ignacio de Antioquía, que la persecución es la firma de autenticidad de la obra. Cuando nosotros somos perseguidos, cuando los chavos ahí les hacen bullying ahí en la facultad o en la preparatoria, ay, si ahí viene la rezandera y ahí viene la no sé qué, ¿verdad? La que no tiene relaciones sexuales con los chavos y no deja que se pasen con ella. Esa no sirve aquí, ¿verdad? Y la bulean y la segregan y luego llegan llorando a la casa. ¿Por qué? Pues porque soy cristiana, porque no acepto este tipo de situaciones, porque creo en Dios. O cuando al muchacho, ¿verdad?, que pues busca respetar a la novia y quiere llevar una relación bien con ella y lo bulean y le echan carro. O al empleado que por no hacer un ilícito que le piden, ¿verdad?, dar soborno o llevar a los clientes a lugares inconvenientes o hacer cosas que no son propias de un cristiano, y finalmente no solamente a veces lo bulean, sino que termina perdiendo el puesto o perdiendo incluso el trabajo. Todas esas son las situaciones que hoy se viven. No son las que viven quizás la gente, pues en el Oriente, donde realmente hay una persecución cruenta y terminan a veces hasta matándolos. Aquí no. Aquí lo más que puede pasar es que te corran de tu trabajo. O que vivas siempre, pues ahí con el bullying, ¿verdad?, de parte de tus compañeros, de tus amigos, ahí en la facultad o en la preparatoria. Y entonces la gente tiende a retraerse, tiende a salirse del reino. Si ya te están bulleando, alégrate, quiere decir que ya entraste, que eres dichosa, que Dios te va a saciar de bienes, de gozo, de alegría, de paz. Alégrate. Y entonces vemos cómo al inicio del Evangelio, Jesús nos hace esta propuesta, nos invita a entrar al reino. Y nos dice que ahí está la felicidad, dichosos, felices los que entran al reino. Felices, ¿por qué? Porque van a ser saciados por Dios, porque van a ser curados por Dios, porque van a ser sostenidos por Dios, porque Dios les va a dar la tierra prometida, porque van a ver a Dios. Todo esto ocurre dentro del reino. Fuera del reino, hermanos, no se puede vivir. El ser humano en sí está hecho para vivir en el reino. Fuera del reino, hagan de cuenta que es un pescado fuera del agua. Tarde o temprano va a morir. Va a padecer el no estar dentro de su hábitat. Entremos al reino, hermanos. Aprovechemos este año en que el Evangelio nos estará continuamente haciendo la invitación. Nos estará mostrando todo lo hermoso que es el reino. También lo difícil que es vivir en el reino. Por eso dice Jesús, lo dirá más adelante, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. O sea, hay que entrarle a esto. Ya dejar de ser cristianos pusilánimes, cristianos nada más de misa de domingo. No, vamos entrándole al reino. Vamos empezando a confiar en él. Vamos empezando a buscarlo este año, así como busca la sierva las corrientes de agua. Hermanos, yo los invito a que este año así busquen a Dios nuestro Señor, con sed, con hambre. Dependan de él, confíen en él. Llévenlo a su casa, llévenlo a todas partes, dependan de su amor, confíen en su amor. Sean dependientes del amor, de la misericordia, de la bondad de Dios nuestro Señor y conocerán la belleza del reino. Aprovechemos este año para aumentar nuestra relación con Cristo y de esta manera introducirnos en la vida del reino. Y si a lo largo de tu caminar en este año te empiezan a perseguir, si al caminar en este año te empiezan a decir cosas por causa de Jesucristo, hermano, alégrate, ya te metiste, no te salgas, no te vayas a salir, porque si te bulean, si te dicen cosas feas por Cristo, es porque ya eres un cristiano transparente, un cristiano que se le nota que verdaderamente está en el camino del Señor. Busquemos este año introducirnos en la vida del reino para que conozcamos la belleza, la plenitud que Dios ha ofrecido a todos sus moradores. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.